Los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Buenos días a todos nuestros amables oyentes del Puente. Nos encontramos hoy, jueves, frío, muy frío, en una emisión más de este diálogo, encuentro y creatividad del Proyecto Marfil. En el día de hoy vamos a retomar un ejercicio que realizamos con la lectura de cuentos. Con algunos niños cercanos al Proyecto Marfil, y cuál es el significado del Halloween y de este tema de las brujas para estos niños. Digamos que era un programa que teníamos diseñado para la semana anterior y lamentablemente no lo pudimos presentar, pero como proyecto nos interesa mucho saber y conocer esas percepciones que tienen los niños acerca de esta tradición, ¿sí?, de este ejercicio cultural y de cómo el comercio un poco ha venido tergiversando la cosa y cómo los papás también empiezan a hacer un diálogo con ellos acerca de ello. Bueno, los saluda Merceditas Beltrán Fletcher y estoy muy bien acompañada de mi comunicador estrella. Buenos días, Cristian.
Muy buenos días a todos nuestros oyentes que nos escuchan en www.uniminutoradio.com.com y en los 14:30 AM. Y pues nada, hoy es jueves y la verdad está haciendo bastante frío. Yo no tengo chaqueta, entonces tengo más frío todavía. Entonces, pero nada, y pues interesante el tema, ¿sí? Retomando un poquito de lo que aconteció en algunos días, que no fue hace mucho tiempo. Una semana larguita. Y de esa actividad tan especial y lo que significa para los niños, ¿no? Obviamente nosotros los adultos lo vemos desde otro punto de vista, otra perspectiva, pero los niños lo ven de otra totalmente diferente, desde su inocencia, ¿no? Entonces me parece importante conocer lo que ellos saben, saber qué piensan, cómo lo ven, cómo lo asumen y cómo se divierten, que es lo más importante. Uh-huh. Para esa fecha.
Sí, además de eso, digamos que para el Proyecto Marfil es muy importante conocer cuáles son las reflexiones que hacen los niños a partir de una historia y cómo esas historias se conectan también con su cosmovisión del mundo, con las ideas que ellos tienen acerca de del miedo, de la fantasía, de las historias asombrosas, ahí sí, que a veces los cuentos para esa fecha tienen. Entonces, en ese sentido, pues vamos a conversar en la mañana de hoy con Cristian. Y pues bueno, vamos a comenzar entonces con un tema musical que acompañó la infancia de muchos, de unos más que otros.
Sí, la verdad.
¿Sí? Y comenzamos con La vecindad del Chavo, ¿sí?
El Chavito del Ocho. El Chavo del Ocho. Qué lindo.
Si de noche al pasar tu corazón se estruja, es porque debe andar cerca de ti alguna bruja. Pronto, pronto hay que huir, porque si te alcanza te podría convertir en burra mansa. Todas las brujas del mundo usan la misma poción. Con esta fórmula extraña que doy a continuación.
Patas de mosco zancudo, uñas de gato sangrón, picos de pájaro zurdo, cuernos de chivo panzón, ojos de cuervo dormido, colas de rata y ratón, y los colmillos molidos de un jabalí cachetón.
Brujas hay que también te convierten en bache, en mango de sartén o en correa de guarache, en baba de caracol o en patín usado, en cronista de fútbol o en abogado. Todas las brujas del mundo usan la misma poción, con esta fórmula extraña que doy a continuación.
Patas de mosco zancudo, uñas de gato sangrón, picos de pájaro zurdo, cuernos de chivo panzón, ojos de cuervo dormido, colas de rata y ratón, y los colmillos molidos de un jabalí cachetón.
¿Patas de mosco zancudo?
Uñas de gato sangrón.
¿Picos de pájaro zurdo?
Cuernos de chivo panzón.
¿Ojos de cuervo dormido?
Colas de rata y ratón.
¿Y los colmillos molidos
de un jabalí cachetón?
¿Patas de mosco zancudo?
Uñas de gato sangrón.
¿Picos de pájaro zurdo?
Bueno, Cristian, ¿y cómo ves las patas de mosco, los zancudos, las brujas?
Pues eso está muy sanito para los niños, ¿no? Está muy sano para los niños, obviamente ellos lo entienden de esa manera, ¿sí? Obviamente eso tiene unos trasfondos totalmente diferentes. Hablábamos con la mamá de Valquiria. ¿Sabías que la mamá de Valquiria estuvo aquí? Y ella nos dio nos puso en todo un contexto de lo que significa el Halloween y todo eso. Y pues obviamente nos dejó asombrados con todo lo que significa. Y pues, digamos, Beto, esto es como la traducción de todo eso macabro y todo eso que oculta, así pues a volverlo más suave. Eso es lo que yo veo. Lo vuelve más suave, más digerible, más.
Más cotidiano.
Sí, más cotidiano.
Sí, es que digamos que también recurriendo a la historia de esta fiesta cultural, porque es un ejercicio que en cada cultura también se ha comprendido distinto y se ha transformado, pues es una tradición de la cultura celta, uh-huh, ¿sí? ¿Sí? Y en ese sentido, creo que el mundo occidental ha satanizado fuertemente lo que significa el Halloween y entonces lo relaciona pues con otras cosas. No quiero decir con esto que sí hay algunas situaciones adversas que han ocurrido y que ocurren en esa fecha de otras personas que tienen una concepción distinta del Halloween, pero en general digamos que se convierte como en un día de diversión, en un día del disfrute, en un día de ser distinto,
sí,
de asumir el rol de un personaje que no soy yo, pero que me interesa, me llama la atención.
Sabes que yo, el 31, yo venía de la fundación de Cares, en donde yo hago la práctica, y ese día nosotros tuvimos una reunión de disfraces y todo eso. Y ya cuando salimos veníamos con mi compañero, él se llama Rafael, y veíamos que en el centro comercial aquí en Titán, por ahí el 70% de las personas que habían en el Titán estaban disfrazadas. Sí. Y de ese 70, el 50, todos eran adultos.
Sí, adultos.
O sea, los adultos tienen ¿cómo se diría? Como ese sueño frustrado de que no les pasó eso en la infancia o de la oportunidad de interpretar sus personajes favoritos, y preciso cogen esa fecha y se arman las películas. Veamos a un niño, pobrecito el niño, o sea, el disfraz muy bacano, pero así con unas cajas puestas, más incómodo para caminar, pobrecito el pelado. Pero yo creo que eso era el reflejo de lo que su papá o su mamá querían tener, digamos, en algún momento, ¿no? Y lo ven reflejado y se proyectan en el niño, allá de todo incómodo y todo.
Y ponen a sufrir al muchachito.
Sí, y sufriendo el peladito, pero feliz, feliz, estaba feliz.
Sí, yo también tuve la oportunidad de estar en el Titán al final de la tarde y era abrumadora la cantidad de personas y en especial adultos, y era bonito ver también cómo familias enteras estaban disfrazadas de personajes, sí, o de familias de películas infantiles. Entonces creo que eso le ha dado un tinte diferente a ese día y también permite como que sea un espacio más familiar, de compartir.
Es que es eso, ¿no? Es la familia, ese compartir, es ese estar ahí en comunidad y no ser egoísta, sino al contrario, como mostrarse, como salir de esa monotonía, ¿no? Porque eso es muy berraco, esta ciudad así como está.
Sí, es verdad. Entonces fue un día distinto para ser distintos también y moverse distinto en la ciudad. Entonces creo que debíamos darnos un día al mes para hacer cosas distintas,
sí,
¿no crees?
Habría que hacerlo. Hay que
inventémonos el día creativo de Marfil en la ciudad.
El día creativo de Marfil en la ciudad. El día de las cosas distintas.
Ok. Entonces, lo vamos a pensar y lo vamos a implementar.
Sí.
Compromiso de Cristian al aire. Muy bien. Bueno, entonces, como les anunciaba al comienzo del programa, hicimos un ejercicio de lectura de cuentos con niños que vamos a ir escuchando. Son niños cercanos al proyecto, niños de personas que han pasado por Marfil o que ya están en Marfil y que pues conocen también un poco la lógica de las preguntas, de hacer como el análisis de una lectura, un texto con los niños. Entonces vamos a escuchar a Gabriel. Gabriel es el hermano de Alison Orduz. Alison es una ya es trabajadora social graduada de la universidad. Fue practicante del proyecto por un año y también hizo con nosotros su opción de grado en el Diplomado de Filosofía para Niños. Entonces vamos a escuchar la historia de Gabriel.
Hola, ¿cómo vamos?
Bien.
Dinos cómo te llamas y qué edad tienes.
Me llamo Gabriel y tengo 5 años y les voy a leer un cuento. Érase una vez...
¿Cómo se llama el cuento?
La calabaza Ernesta. Érase una vez una calabaza que vivía en el campo entre otras muchas calabazas cultivadas por el señor campesino, se llamaba Ernesta y era la más pequeña de todas las calabazas del huerto. Por esa sazón pequeña, un día el señor campesino la recogió y la tiró a la basura diciendo: menuda calabaza, más chica no me sirve para nada. Ernesta no podía creer que la estuvieran separando del resto de la de calabazas, y menos con ese gesto tan cruel. Así que se puso tan triste y furiosa que su aspecto cambió en su tierna carita. Aparecieron cicatrices, una mueca terrorífica. A partir de ese día, Ernesta decidió aparecerse todas las noches de Halloween para asustar a los hijos del campesino por la calle. Cuando el señor campesino se enteró de esto, dijo con tristeza que no debía haber tratado así a Ernesta, aunque fuera más pequeña, merecía el mismo trato que las demás calabazas. Pero ya era tarde. Hoy Ernesta todavía anda suelta. Si la veis, avisada, nuestro papá, para atraparla. Ves si vuelve con sus hermanas. Na ant improducurat, no cometer nunca. El campesino juzgando al bien por su apariencia, y colorín colorado este cuento de miedo se ha terminado. Ya.
Muy bien. Bueno, hijo. Y entonces, ahora, ¿qué parte del cuento te gustó más? ¿Qué parte te gustó más?
Esa.
¿Qué dice esa?
Érase una vez una calabaza que vivía en el campo, entre otras muchas calabazas.
¿Te gusta que esté la calabaza con otras calabazas?
Sí.
¿Y cuál fue el personaje favorito? ¿Ernesta?
Sí.
¿Y te gusta el Halloween?
Sí.
¿Y por qué te gusta el Halloween?
Porque me gustan los disfraces.
¿Te gustan los disfraces? ¿Y de qué te gusta disfrazarte?
De Mike Wazowski o de Capitán América.
¡Guau! ¿Y de qué te has disfrazado este año?
de Capitán América.
Wow. Y si le pudieras colocar otro título a ese cuentito, ¿cómo se lo colocarías?
Yo ya lo escribí en una hoja.
¿Cómo?
Me toca leerlo.
Pero de este cuento, si quisieras cambiarlo a que no se llame La Calabaza Ernesta, ¿qué otro nombre le pondrías?
La Calabaza... La calabaza miedosa.
Wow. ¿Y hubo algo que no te gustó del cuento?
Sí.
¿Qué?
Que la separaran de las otras.
¿Que la separan de las otras? O sea, que no te gusta que te separen de las otras, ¿cierto?
No.
Ah, bueno, muy bien, hijo. Les vamos a compartir el cuento escrito por...
Gabriel.
Y dice...
Una vez había un monstruo que le gustaba jugar y le gustaba hacer bromas y le gustaba jugar fútbol y le gustaba asustar. El título se llama El Monstruo Travieso.
Muy bien. ¿Y qué es lo que más te gusta de ese cuento?
Donde decía, me gustó la parte que le gustaba jugar fútbol y le... Y también la que decía, le gustaba asustar y le... Y también me gustó la de bromas.
Muy bien. ¿Y tú escribiste ese cuento?
Sí.
¿Y es que te gusta escribir cuentos?
Sí.
¡Qué chévere! Muy bien. Entonces tienes que escribir muchos cuentos más, ¿bueno?
Bueno.
Bueno, despídete. Chao.
Bueno, entonces escuchamos a Gabriel en dos versiones. La primera era la de La Calabaza de Ernesta. Tiene 5 años, lee muy bien.
Sí.
¿Cierto? Y además de ser buen lector, es buen escritor, o sea, ya a los 5 años tenemos un escritor para nuestro proyecto editorial porque ya está escribiendo cuentos. ¿Qué opinas de eso, Cristian?
Imagínate que me hizo recordar hace poquito o ayer, leí a un niño que aprendió a programar en web y todo ese tema, uh-huh. Aprendió a los 5 años. Y hoy creo que tiene 7, 8 años y ya da conferencias de programación.
Y
tiene 7 años, el peladito. Wow. Y me parece increíble. Y él tiene 5 años. Lee bien.
Lee
y
bien.
Ya escribe.
Y escribe cuentos de terror.
Y escribe cuentos de terror. Sí.
Muy
entonces
bien.
No se nos haga raro que a los 11 años esté escribiendo textos extensos de cuentos de terror. O yendo más allá. Dando conferencias de terror.
Claro, puede escribir
novelas filosóficas para Marfil. Sería muy buena idea.
Sí, creo que esta experiencia de leer con los niños también es una experiencia transformadora de las relaciones por una razón, y es que ahora los niños no quieren leer.
Sí, es verdad.
Hay una producción interesante de cuentos y hay muchas posibilidades de cosas que se podrían, de materiales para acercar a los niños a la lectura, pero digamos que tampoco hay una cultura nuestra en las familias para acompañar esa lectura. Entonces me parece importante que este ejercicio se esté dando y que algunas familias estén incentivando la posibilidad de leer y de escribir en los niños.
Sí,
creo que si eso se hiciera desde temprano con muchos niños, estaríamos en otro momento cultural en la ciudad y en el país, Cristian.
Sería totalmente diferente lo que tú dices. Si los niños no leen, y esperamos que los niños lean, ¿sí? Pero si los papás no leen, o sea, ¿en qué estamos, sí?
Sí,
si los papás no leen, ¿qué esperan que los niños lean si no son los agentes provocadores de eso? Por ejemplo, yo tengo un amigo, él se llama William y él tiene 3 hijos con su esposa. Y el man es un duro, ¿sí? Sí, o sea, el man es muy pepa, tiene un conocimiento de la vida impresionante. Y él le enseña eso y le transmite eso a sus hijos. Y sus hijos son el reflejo de su papá y de su mamá. Y cuando tú hablas con sus hijos, es como hablar... La más chiquita tiene 11 años, pero es como hablar con una niña de 17, 18 años. Claro. O sea, muy segura en sus argumentos, en sus palabras, en lo que dice. No titubea para hablar. Y eso es impresionante. Pero eso se da y es producto de que el papá, ¿sí?, se puso en la tarea de bueno. Y se proyectó, como hablábamos en un momento, se proyectó en sus hijos. Y veo que esta nena se está proyectando en su hijo. Y así va a ser.
Claro, sí. Sí, entonces, pues bueno, invitaremos a Gabriel a hacer comunidades de diálogo con él. De hecho, ya él ha venido a hacer algunos ejercicios con nosotros y pues bueno, si produce cuentos, muy seguramente también lo invitaremos a que nos comparta su producción para hacer reflexiones filosóficas. Muy bien, tenemos otro invitado con otro cuento. ¿De quién se trata?
Otro invitado, se llama Jonathan, y él nos va a hablar acerca de la calabaza Ernesta. Es el mismo cuento.
Es que varios niños leyeron la misma, sí, pero pues también pues
son de diferentes edades.
Y hacen diferentes reflexiones. Entonces, por ejemplo, antes de pasar a escuchar a Jonathan, pues también ahí como que había una reflexión sobre el respeto por la diferencia, sobre cómo concibes a alguien que es distinto, que tiene marcas, por ejemplo, como las tenía la calabaza. Entonces creo que también aprovechar los cuentos para pensar las condiciones de las otras personas es muy importante.
Sí, imagínate, y en el cuento que leía Gabriel, él decía que la parte que más, no sé si le gustó o no le gustó, pero fue crítico
en que compartían
y que lo alejaran. Esa parte como que no le gustó, que lo alejaran de las otras calabazas. Que a él le gusta estar juntito,
compartir.
Y es importante saber que al niño le gusta eso. ¿Sí? Compartir y trabajar sobre ese compartir es importante.
Sí, entonces bueno, vamos a escuchar la versión de la calabaza Ernesta en modo Jonathan. Jonathan es hermano de Stephanie Gaviria, que también estaba en el rol tuyo hace un año larguito.
Ah, ya pues.
Stephanie Gaviria es comunicadora social, egresada, ya graduada también de Uniminuto, y Jonathan nos acompañó en algunos ejercicios de comunidad hace un tiempo. Entonces, escuchemos a Jonathan, por favor.
La calabaza Ernesta.
Era hace una vez una calabaza que vivía en el campo, entre otras muchas calabazas cultivadas por el señor campesino. Ya se llamaba Ernesta y era la más pequeña de todas las calabazas del huerto. Por esa razón, un día el señor campesino la recogió y la tiró a la basura diciendo: menuda calabaza, más chica, no me sirves de nada.
Ernesta no podía creer que la estuvieran separando del resto de calabazas y menos con ese gesto tan cruel, así que se puso tan triste y furiosa que su aspecto cambió. En su tierna carita aparecieron cicatrices y su sonrisa se transformó en una mueca terrorífica. A partir de ese día, Ernesta decidió aparecerse todas las noches de Halloween para asustar a los hijos del campesino por la calle.
Cuando el señor campesino se enteró de esto, entendió con tristeza que no debía haber tratado así a Ernesta. Aunque fuera más pequeña, merecía el mismo trato que las demás calabazas, pero ya era muy tarde.
Hoy Ernesta todavía anda suelta. Si la ves, avisa a nuestros papás para atraparla. Tal vez, si vuelve con sus hermanas calabazas, vuelva a ser dulce y buena. Ah, y procura no cometer nunca el mismo error que el campesino juzgando a alguien por su apariencia.
Colorín colorado, este cuento de terror se acaba.
Jonathan, ¿qué piensas que es Halloween?
Yo pienso que Halloween es un día donde compartimos, nos disfrazamos, pedimos dulces, aunque la gente lo ha hecho malo, pero yo creo que es un día muy divertido.
Bueno, entonces Jonathan tiene una concepción del día de Halloween similar a la que estábamos hablando al comienzo del programa. Jonathan tiene 10 años, si no estoy mal, y pues ya su estructura de pensamiento es distinta, sí, claro, a la de Gabriel un poco. ¿Cómo ves lo que nos acaba de decir Jonathan?
Yo yo lo escuchaba y decía, bueno, él tiene una concepción del mundo totalmente diferente, pero veo que en su edad él ya entiende muchas cosas, diciendo, la gente lo ha hecho malo, ¿sí?
Sí.
La gente ha convertido al Halloween en malo, o sea, él ya sabe, pero para él, o sea, él no se deja... Sí, para él no, y él no se deja permear por eso, simplemente para él es un tiempo de compartir, de estar en familia, de disfrazarse, de comer dulces y de pasarla bien.
Claro, la tiene clara.
Sí, él la tiene clara. Okay. Y pues, obviamente, más adelante esos pensamientos pueden ir cambiando, pero ese pensamiento es bonito y me gusta.
Sí.
Pensar que Halloween es eso, es pasarla bien.
Sí, pues bueno, Jonathan, con esa concepción del mundo y del Halloween puede ser un invitado a nuestro día diverso, nuestro día creativo, que ya estamos acá maquinando. Planeación. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Planeación estratégica para el día creativo desde Marfil. Podemos hacerlo igual en el puente, ¿no?
Claro.
Hacer un día creativo en el
puente.
Sí,
invitar a todos ellos y charrulo un ratico.
Estaría bien. Son las 11:26, ¿alcanzamos a enviar otro audio? O...
Sí, alcanzamos
están
a
hablar. Están corticos. ¿A quién vamos a invitar en este momento?
Ella se llama Lina y nos va a dar su perspectiva del mundo acerca del mismo cuento, la calabaza. Okay. Ernesta.
Bueno, entonces...
Son otras palabras, es otra voz, es una voz
¿es
femenina.
Es una niña.
Okay. Y ella nos va a decir desde ella qué es el Halloween y nos va a leer un poquito este cuento. Entonces, les presentamos a Lina.
Hola Lina, dime para ti, ¿qué es el Halloween?
Que la imaginación de los niños, que ellos creen que existen los monstruos, pero no, es una imaginación de los niños que sale en la mente.
¿Y qué se hace en Halloween?
Compartir dulces y compartir cosas y jugar juegos.
Ahora te voy a leer un cuento que se llama La calabaza Ernesta. Érase una vez una calabaza que vivía en el campo, entre otras muchas calabazas cultivadas por el señor campesino. Se llamaba Ernesta y era la más pequeña de todas las calabazas del huerto. Por esta razón, ser pequeña, un día el señor campesino la recogió y la tiró a la basura diciendo: "Menuda calabaza, más chica, no me sirves para nada". Ernesta no podía creer lo que le estuviera separando el resto de calabazas, y menos con ese gesto tan cruel. Así que se puso tan triste y furiosa que su aspecto cambió. En su tierna carita aparecieron cicatrices y su sonrisa se transformó en una mueca terrorífica. A partir de ese día, Ernesta decidió aparecerse todas las noches de Halloween para asustar a los hijos del campesino por la calle. Cuando el señor campesino se enteró de esto, entendió con tristeza que no debía haber tratado así a Ernesta. Aunque fuera la más pequeña, merecía el mismo trato que las demás calabazas. Pero ya era tarde. Ernesta todavía anda suelta. Dime, ¿por qué la calabaza se sintió triste cuando el señor la tiró a la basura?
Porque no quería ser la más pequeña. Por las demás calabazas, quería ser la más grande.
¿Y estuvo bien que el señor la botara a la basura?
No.
¿Qué pasó? Porque el señor, ¿qué pasó con Ernesta cuando la botaron a la basura?
Que el señor no la quería, no servía para nada, pero sí sirve para algo.
¿Para qué servía una calabacita tan pequeña?
Para jugar con una pelotica, con un perro.
¿Sí? ¿Y tú crees que la calabacita, si el señor le pide perdón, ella puede volver a ser feliz?
Sí.
¿Qué tiene que decirle el señor para que la calabacita vuelva a ser feliz?
Tiene que pedirle perdón.
¿Y qué palabras tienen que utilizar?
Por favor, calabacita, ¿me perdonas? Y ella tiene que decir sí.
¿Y así no volverá a asustar a los niños?
No.
¿No los va a volver a asustar?
No.
¿Y cómo se va a volver una calabaza? ¿Cómo? ¿Feliz o triste?
Feliz.
Bueno, son las 11:29 de la mañana y escuchamos a Lina. Lina es la hija de Erika. Erika es psicóloga, que también estuvo vinculada con el proyecto Marfil y se acaba de graduar también en la universidad. Y digamos que Erika hizo un ejercicio de educomunicación con cuentos y su tesis de grado fue escrita como un cuento, por ejemplo. ¿Sí? Y Lina, que es su hijita, la chica que acabamos de escuchar, Lina no tiene más de 4 años.
Habla ¿sí? muy clarito.
Habla súper bien. Y con
propiedad.
Claro, y además de eso, mira la claridad que tiene frente al tema del perdón. ¿Sí? Entonces creo que más allá de si el cuento está pensado para el Halloween o no, o tiene que ver con terror y brujas y ese tipo de cosas, mira la reflexión que hacen con la mamá, ¿sí? Porque ella también tiene claro qué se debe decir cuando alguien pide perdón y qué se debe responder.
Ella hasta se inventó el final de la historia.
Sí, ella
se atrevió. ¿Sí? Y decir que no, que perdón, calabacita.
Sí, toda linda, linda.
Toda linda. Y bueno, ella, yo creo que ese es el reflejo de la mamá, ¿no? La niña además, es el reflejo sí. de la mamá. Y significa que lo han hablado mucho tiempo, que ella conoce qué significa eso. A mí me parece interesante pensar en que los niños no tienen ese ego y ese orgullo para nada. Ellos simplemente, si tienen que pedir perdón, perdóneme mami, perdóneme papi, y así, y ellos siguen normal, pero nosotros de adultos, perdóneme, y eso es lo peor que nos puede pasar en la vida,
no estamos preparados para eso. Pues mira que por ejemplo en el marco del posacuerdo ahorita en el país, nos cuesta pensar que una persona que estuvo en un momento en condiciones de guerra y que estaba representando pues una forma de construir país desde su lógica y demás, y ahora se suma a las condiciones del acuerdo, quiere ejercer pues un proceso ciudadano, entonces el resto no le parece, le cuesta asumirlo como parte de la sociedad, como alguien que se va a reincorporar, como alguien que va a estar en la vida civil. Y sufrimos 60 años con la guerra, con los muertos, con las víctimas, con el daño en los territorios, a los recursos naturales. Y ahora que ellos quieren estar de este lado, entonces nosotros no queremos que vengan.
No somos capaces de aceptarlos, de asumir ese rol de que bueno, listo ya, 60 años, pero ya pasemos la página, sí, no sean así.
Sí, o sea, nos cuesta pasar la página. Entonces en ese sentido creo que los niños la tienen más clara, muy bien lo decías tú y muy bien lo decía Lina ahorita con el cuento. Los niños se pueden pelear por un dulce, por un juguete, por alguna cosa, sí, o por alguna situación, pero rápidamente lo resuelven y continúan jugando.
Y ella resolvió el cuento diciendo que la calabaza necesitaba una pelotica para jugar.
Para jugar, sí, así. Mira cómo lo transformó. Además que mira, cuando la mamá le pregunta que el Halloween, qué significa para ella, la niña dice es un día para compartir, para jugar. Todos tres han dicho que es un día de diversión. Sí.
Para ellos es eso, diversión,
para ellos es
compartir.
Eso. Entonces creo que si le apostamos a más días de diversión, de compartir, de reflexionar, de jugar a contar cuentos y pensar cómo esos cuentos operan en nuestra vida de una forma distinta, sería mejor. Entonces creo que podríamos comenzar las reuniones de Marfil con un cuento.
Sí, claro. Yo tengo una pregunta. Pero no sé si hacerla ya o después del corte.
Después del corte.
Después del corte, listo.
Entonces son las 11:34 de la mañana. Le pedimos a Daniel, por favor, que nos ayude con el corte institucional y ya regresamos.
¡Ho, ho, 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 ho! ¡Feliz Navidad!
En estas festividades celebramos juntos la Navidad y Año Nuevo. De tiempos maravillosos, un minuto está para ti, para mí y todos nosotros. En esta Navidad tú estás con un minuto.
Es momento de que nos encontremos con nuestros familiares y amigos, con la alegría y el entusiasmo que producen estas fiestas. Desde Uniminuto Radio te enviamos un saludo de paz y fraternidad en el año que termina y en el año nuevo que comienza.
¿Que si ser tecnóloga me daría oportunidades? Sí. ¿Que si podría abrirme paso en la vida laboral? Claro que sí. ¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico? Por supuesto que sí. Y gracias a él, hoy tengo mi primer empleo.
Uniminuto. Un sí para tus metas, un sí para tus logros. Vigilada Mineducación.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio. Este es un tiempo muy especial. Más que terminar 365 días, es pensar en lo que hicimos y dar gracias a Dios por todo lo que recibimos. Uniminuto Radio les desea una feliz temporada de Navidad y fin de año. Nuestro deseo es un 2018 lleno de esperanza y una sonrisa que sale de un corazón en paz en el amor de Dios. Radio Universitaria al servicio de la construcción de un nuevo país, nuestro país.
Lávate y sécate las manos. Regálate un minuto.
¿Cuántas cosas tocan tus manos durante el día? Según la Organización Mundial de la Salud, las manos pueden albergar 150 clases de bacterias. Antes de manipular alimentos o de comer, lávate las manos. Esta sencilla costumbre te ayudará a evitar enfermedades e infecciones.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 36 minutos.
El puente está así. Sí, queremos construir una nueva.
En el puente estamos dialogando.
Bueno, aquí estamos bailando rock and roll con
Cristian. Ya se está moviendo mi esqueleto.
Moviendo los esqueletos por aquello del frío. Es para ayudarle a Cristian a que el movimiento del esqueleto le ayude a tener un poquito más de calor y no aguante tanto frío.
Uy, sí. Oye, ¿y de dónde salió esa canción?
Bueno, esa canción es por dos razones. Una, porque digamos que a propósito de que ese día es un día para divertirse, creo que esa es una canción que habla de la diversión, de mover el esqueleto significa cambiar de posición, bailar, saltar, correr, jugar, ¿sí? Por un lado. Y por otro, digamos que bueno, yo tengo un feeling con la cultura mexicana, ¿sí? Bastante fuerte. A propósito, nuestro coordinador todavía sigue
está ya amañado.
En México, amañado, ya saludito, se quedó.
Saludito para él, si nos está escuchando.
Lo perdimos, no creo que nos esté escuchando, o sea, el Facebook cuenta todo, ¿no?
Sí.
Y entonces, el Face nos ha dicho que la está pasando muy bien, que comparte con mucha gente, que ha también, digamos, se ha encontrado con muchas autoridades en el tema de filosofía para niños en México.
Está haciendo, ¿cómo se llama? Está
haciendo gestiones, tejiendo puentes. O sea, está tejiendo un puente más grande que este.
Exactamente.
Entonces, digamos que por eso se demora tanto tiempo, ¿no? Hay que comprenderlo, pobrecito, sufre mucho.
Pobrecito.
Trabajando fuertemente. Y a propósito de la cultura mexicana, digamos que estos días, el 31, desde el fin de semana anterior al 31, se hacen unas caravanas, unas carrozas con catrinas. Las catrinas son unos esqueletos que están muy bien arreglados, coloridos y demás, pero digamos que también esa movilización cultural con las catrinas tiene que ver con un ejercicio cultural relacionado con la colonia, la conquista, con ese tiempo, y es como una burla a quienes querían ser de la alta sociedad, sí, pero no lo eran, y entonces ellos se vestían como si fueran de la alta sociedad, pero eran personas que no tenían como los recursos ni la clase para eso. Entonces es una burla eso, pero también digamos que las catrinas y todo la celebración del Día de Muertos, que ya son el 1 y 2 de noviembre, es un homenaje a la vida, ¿sí? A diferencia de otros países, ese día es un día para reconocer y hacer viva la historia de las personas que fallecieron y de los difuntos, y es toda una fiesta.
Sí, y me parece curioso, es como darle ese símbolo de vida con la muerte.
Pues digamos que, por ejemplo, ellos lo hacen eso con mucho color, con mucha música, hacen homenajes a las personas fallecidas, y entonces, por ejemplo, en los panteones, en los cementerios, los decoran súper bellos, llevan comida, es como una celebración, una reunión, un encuentro en la tumba de quienes fallecieron, ¿sí? Y también se hacen unos homenajes en las casas, y entonces en cada casa se pone la foto de la persona o las personas fallecidas, se adorna con unas plantas que están en cosecha en este tiempo en México, que son naranjas, ¿sí? Se llaman cempasúchil, y entonces esas flores hermosas como que le dan mucho color, y se le pone papel picado, que es ese papel de colores, sí, que se pone como una guirnalda, sí. Pero son gigantes y están adornados con figuras que tienen que ver con calaveras, con calabazas, con ese tipo de cosas, pero es algo muy agradable, muy colorido, muy bello, y se comparte la comida que en el caso de las ofrendas se llaman. Incluso se hacen mega ofrendas que son gigantes, por ejemplo, abarcan parques enteros, la parte externa del estadio de la UNAM, hacen todas las facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México unas ofrendas gigantes. Entonces son catrinas de muchos metros de altura, que tienen movimiento, que bailan al ritmo de música típica mexicana, o sea, es una fiesta muy bella. Entonces creo que también, a propósito de lo que los niños han dicho, ellos tienen una concepción del disfrute de ese día y del homenaje a la vida de quienes pasaron en algún momento y nos dejaron un legado. Entonces se celebra el nombre de esa persona, la esencia, la historia. No dejan que se pierda la memoria del que se fue.
Eso es chévere y importante, ¿no?
Sí.
Porque pues, qué triste es que uno no lo recuerde, sí, después, claro, de muerto o alguna cosa así.
Es un día para recordar y hacer un homenaje y disfrutar de esa vida que tuvimos en algún momento y que fue nuestra familia, nuestros amigos, nuestros maestros, nuestros vecinos. Entonces todo el mundo se reúne en torno a esas personas y mantienen viva su memoria.
Eso es bonito.
Eso, entonces, por eso movemos el esqueleto, porque las catrinas son esqueletos que se están moviendo todo el tiempo, llenas de color, de vida y de homenaje a quienes se fueron.
Qué chévere. Yo tenía una pregunta.
Sí.
No se me olvida.
Tú tenías una pregunta.
Y viene con respecto a lo que decían los niños que hemos escuchado, y es, ¿será que los adultos tenemos que ser como niños otra vez?
Pues yo creo que no debemos dejar de ser niños jamás, Sí.
Pero es difícil. Estamos en una cultura en donde vamos muy rápido todo el tiempo y nos llenaron la cabeza de muchas cosas y se nos olvidó ser niños.
Claro, pero entonces digamos que esa es una decisión que uno tiene que asumir, ¿sí? Y en ese sentido, no dejar de ser niño, sobre todo para nosotros en el proyecto Marfil, es no dejar de ser creativo, no dejar de disfrutar, no dejar de asombrarse, ¿sí? Ante las cosas pequeñas de la vida cotidiana, eso es no dejar de ser niño, ¿sí? O sea, tú estás acá y pasa una mariposa y tú no le prestas atención, ¿sí? El niño la sigue.
Sí.
Para ver de dónde viene, hasta dónde va, ella qué hace, ¿sí? Y creo que en esas cosas pequeñas de la vida que nosotros, la rutina, la adultez, la seriedad, la responsabilidad y demás, ¿cierto? Fruncido el ceño y todo, no nos permite gozar de la vida. Y cuando nos damos cuenta, pues la vida ya se fue, el tiempo se acabó y no disfrutamos del regalo que el mundo, Dios, la vida, la naturaleza nos dieron. Entonces creo que también se trata de eso y si pensamos como niños, por ejemplo, en fechas como el Halloween, pues nos estamos dando una posibilidad. Entonces creo que en ese sentido, si lo asumimos y lo decidimos, podemos ser adultos responsables, juiciosos, comprometidos, pero felices también.
Sí, claro. No, y digamos desde la posición en la de los niños que lo ven todo tan sencillo, ¿no? Cuando un niño lo ve todo muy sencillo, ¿no? Uno no piensa, uno sabe que uno llega a la casa y está el plato de comida. Uno sabe que uno llega a la casa y está el papá y está la mamá. Uno sabe que uno llega al colegio y están sus... Pero uno nunca se... Bueno, en esos momentos no es como tan de pensar, venga, ¿de dónde es que sale el plato de comida que me da mi papá, mi mamá? ¿Sí? Sí. Porque ellos se despreocupan, ¿sí? Tal vez en eso, obviamente nosotros adultos no podemos darnos ese lujo de despreocuparnos totalmente ni desconectarnos, porque puede pasar cualquier cantidad de cosas y uno no. Hay adultos que sí son...
Bueno, no falta, también,
no falta, sí, la excepción a la regla, pero de los poquitos que, bueno, asumen su rol como bueno, los adultos, se dejan permear como niños. Yo, por ejemplo, en donde yo trabajaba antes, yo trataba de vivir eso que tú dices del asombro. Entonces, cuando yo iba a Tata, iba por la calle así caminando, así bien bacano, iba a repartir mi mensajería, entonces yo me detenía a mirar el árbol. Entonces, el árbol, cómo estaba construido, la textura, de dónde salía, y me podía quedar ahí bobo mirando al árbol durante minutos.
Ya sé, sí, por qué lo echaron. Por admirar la naturaleza.
Por admirar la naturaleza. Pero entonces eso me parece interesante.
Sí, es bello. ¿Sí?
Y pues me quedó que venía yo esta mañana, venía caminando y venía pensando precisamente en eso y decía, wow, o sea, cambió mi trabajo, cambió todo y solamente me dejé llevar por una sola línea. Ahora solo un camino me trae hasta acá. Cuando en lo que yo hacía antes, muchos caminos me llevaban hacia donde
muchas
yo estaba.
Partes,
sí, entonces tenía que la oportunidad de ver muchas cosas. Y de pronto es lo que tú dices, uno de pronto se encierra y se cohíbe solamente en ese camino. Y ahí es cuando estamos dejando de ser niños.
Por eso el arte y la cultura también son muy importantes, porque el arte nos permite eso, la posibilidad, la capacidad de admirar la obra de otro, una pieza musical, una obra de teatro, un libro, la poesía, todas juntas, ¿sí? Pero entonces creo que también disfrutar de eso, de lo que tengo o no tengo en mi casa, de los detalles, de los vínculos con la gente, o sea, son muchas formas de ser niño y no dejar de lado nuestras responsabilidades.
Así es. Bueno, y les tenemos a una última... Ay, perdóname, Mercita.
La cereza del postre.
La cerecita. Salomé. ¿Quién es Salomé?
Salomé es la hija de la profesora Heidi Pinilla. La profe Heidi está vinculada con Marfil, con el proyecto Marfil desde la investigación de resiliencia y filosofía para niños. Entonces, escuchemos a Salomé. Igual esa rápida.
Salo, vamos a contar un cuento.
De los perritos, yo quiero.
Vamos a contar un cuento. Había una vez, hace mucho tiempo, la mayoría de los monstruos eran seres simpáticos y golosos, tontorrones y peludos que vivían felizmente en un monstruoso mundo. hablaban y jugaban con los niños y les contaban cuentos por las noches. Pero un día, algunos monstruos tuvieron una gran discusión por un caramelo y uno se enfadó tanto que sus furiosos gritos hubieran asustado a cualquiera. Y entre todos los que quedaron terriblemente asustados, las letras más miedosas como la L, la T y la D salieron corriendo de aquel lugar. Como no dejaron de gritar, las demás letras también huyeron de allí. ¿Qué pasó con las letras? ¿Te da miedo? Y cada vez que se entendían menos las palabras de los monstruos, finalmente solo quedaron unas pocas letras valientes, como la G y la R, de forma que en el mundo de los monstruos no había forma de encontrar letras para conseguir decir algo distinto a grrr, a A partir de aquello, cada vez que iban a visitar a alguno de los amigos, los niños terminaban asustándoles. Y con el tiempo se extendió la idea de que los monstruos eran seres terribles que solo pensaban en comerlos y asustarlos. Un día, una niña que pasaba por el mundo de los monstruos buscando su pelota. ¿Qué estaba buscando la niña?
Una pelota.
Una pelota. Encontró escondidas bajo unas hojas a todas las letras que vivían allí dominadas por el miedo. La niña, muy preocupada, decidió hacerse cargo de ellas y cuidarlas, y se las llevó a casa. Aquella era una niña especial, pues aún conservaba un amigo monstruoso, muy listo y simpático, que al ver que nada de lo que decía salía como quería, decidió hacerse pasar por mudo, así que nunca asustó a nadie y hablaba con la niña utilizando gestos. Cuando aquella noche fue a visitar a su amiga y encontró las letras, se alegró tanto que le pidió que se las dejara para poder hablar. Y por primera vez la niña oyó la dulce voz del monstruo. ¿Qué escuchó la niña, Salo?
Nada.
La voz del monstruo.
Sí.
Sí. Juntos se propusieron recuperar las voces de los demás monstruos.
Sí.
Y uno tras otro les fueron visitando a todos, dejándole las letras para que pudieran volver a decir cosas agradables.
Sí.
Los monstruos, sí, agradecidos.
Está
los monstruos están contentos.
No, están muy bravos. Los clavos están muy bravos.
¿Están muy bravos?
Sí.
Los monstruos agradecidos le entregaban las mejores golosinas que guardaban en sus casas. Y así finalmente fueron a ver aquel primer monstruo gruñón que organizó la discusión. Estaba ya muy viejecito, pero al ver las letras dio un salto tan grande de alegría que casi se le saltan los huesos. Y mirando con ternura las asustadas letras, escogió las justas para decir, ¡perdón! Debía llevar esperándolo años aquel momento, porque enseguida animó a todos a entrar en su casa, donde todos estaban preparados para grandísimas fiestas, llenas de monstruos, golosinas y caramelos, como las que se hacen en Halloween hoy día. ¡Qué coincidencia, ¿verdad? Y colorín colorado,
el segundo se ha acabado.
¿Qué viste en los monstruos, Salos? ¿Son lindos?
No, son bravos.
¿Son bravos?
Sí, los bravos son bravos.
¿Los monstruos son bravos?
Sí.
¿Y a ti te gusta Halloween?
Sí.
¿Y por qué te gusta Halloween?
Porque a mí sí me gusta.
¿Por qué te gusta?
Se me gusta porque está muy bueno.
¿Está muy bueno?
Sí.
¿Y por qué está muy bueno?
Porque está muy bravo y está muy bueno.
¿Está muy bueno? ¿Y te gusta Halloween porque dan dulces?
Sí, están dulces.
¿Y tú de qué te vas a disfrazar, Salo?
De princesa Sofía.
¿De princesa Sofía?
Sí.
¡Y feliz Halloween!
¡Feliz Halloween!
¡Feliz Halloween!
Sí.
¿Y colorín colorado?
Sí, pero se ha acabado.
¿Y manda un besito?
Mía.
Bueno, son las 11:54 de la mañana y nos despedimos de este programa escuchando a Salomé.
Sí.
Salo no tiene más de 3 años. Para ella, aunque los monstruos son bravos, ¿cierto? Según la historia que la mamita le lee, pues para ella también Halloween es bueno, porque dan vamos dulces.
Pasarla bueno.
Entonces, sí. Claro. Entonces, vamos a pasarla bueno. Muchas gracias, Cristian, por esta conversación. A los niños y sus familiares por la lectura de los cuentos. Y nos encontraremos en una emisión más del Puente, mañana transmitiendo en vivo desde el Colegio Unión Colombia. Colombia. Gracias a todos. Chao, chao.
Chao.
¡Ho, ho, 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 ho! ¡Feliz Navidad!
En estas festividades celebramos juntos.